La bruja de las palabras. Palabras, transmitiendo desde una de las 100.000 millones de galaxias hacia todas las demás.
Oyente, para lograr punto en común tenemos que dejar egoísmos, soberbia y vanidades.
Comparto, pero yo pondría la soberbia antes que todo, la soberbia antes que todo.
Comunicate con nosotros a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
Elegimos una frase, la bruja de las palabras, con su oráculo, eligió una frase para Nahuel. Tiramos las moneditas del I Ching.
La bruja.
La bruja. Cualquier frase de entre 176 frases, la frase que eligió Nahuel, o que le fue elegida a Nahuel, fue
la siguiente. Dice así: el deseo de ser diferentes de quienes somos no puede latir deseo más doloroso en el corazón humano.
O sea, lo repetimos porque es radio. No puede latir en el corazón humano un deseo más doloroso que el deseo de ser diferentes de quienes somos.
Que la división. Bueno, totalmente de acuerdo. Es lo que creo intentamos. Creo que intentamos exactamente buscar ese uno.
¿Así nomás te vas a zafar?
Puedo hablar mucho sobre eso, sobre lo que se me ocurre, además, ¿sí? Si me dejas, me parece que la división pasa por la función de la mente, que es una característica de desarrollo de Occidente. La mente y Occidente me parece que es algo que va a la par.
Me cae simpático este muchacho.
Ay, menos mal.
Tengo fama de malo, yo, me parece.
No.
Y bien ganada, creo.
¿Cuál era la palabra?
Sentipensante.
Severo.
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 Pero
soy severo, yo, es cierto, sí.
Pero severo también.
Jodido, me dicen también.
Carlos Severo Monterroso.
Bien. Entonces está bien. Otra casualidad.
Sí, pero esto estamos en público, loco. No estamos tomando un café en el bar.
Pero estarán de acuerdo, ¿o no?
Sí.
Se nota. Me parece que justamente si hay algo que hay que buscar es de ese uno, tiene que ver con ordenar. Para mí, esto es personal, tiene que ver con ordenar la función de la mente en relación a otras funciones que también tenemos los seres humanos, distintos a la mente, y que básicamente pasa por la sensación, poder enfocar la sensación. El enfoque de la sensación ya es una visión occidental de la sensación, una cosa de estar viviendo en la sensación. Yo me imagino a eso, me imagino al oriental, al andino, me lo imagino en ese lugar. Entonces me parece que el camino pasa por descubrir la herramienta de la mente, ubicarla en el lugar que le corresponde y poder ubicarnos a propósito, desarrollar nuestra propia sensación. La sensación es la que nos lleva al aquí y ahora, y la mente es la que nos instala en antes o mañana, ¿no? Una especie de mosaico donde vemos y elucubramos qué pasa mañana o estamos pensando en lo que pasó antes. La sensación me parece que está más ligada a la calle ahora.
¿Y qué es esto de ser diferentes de quienes? De desear desear ser diferentes de lo que soy. ¿Cómo puede ser?
Me parece que la mente hace ese tipo de jugadas. Es totalmente de la mente esa descripción.
O sea, persigue un ideal teórico.
Sí. Pero la herramienta de la mente también es algo que no hay que ni negar ni ocultar. Lo que tenemos que poder hacer es avanzar, incluir esa función y esa otra cosa que me parece que el Inti Raymi, lo andino, Jung están hablando, que tiene que ver con que las cosas están conectadas desde un lugar que uno por ahí lo intuye más que lo piensa demasiado. Si uno desde la lógica lo piensa mucho y cae a esa lógica metodológica occidental, científica, de la que veníamos hablando.
Me parece que esto que acaba de explicar Nahuel tan claramente, parece que estamos ya casi todos de acuerdo, ¿no? En esto de que la mente nos esclaviza, nos manda al pasado o al futuro, ¿no? Es como una especie de acuerdo que se ha logrado tal vez por distintas vías, alguno leyéndolo a Osho, otro el Tíbet, otro con...
Sino deporte.
Con esta gente que habla por la televisión, este muchacho como es, que te dice si tú quieres lo puedes lograr. Pero sí, hay un punto en común con sus impurezas, sus estilos, ¿no?
Sí, tal vez será porque de cierta forma hemos negado tanto una parte o la reprimimos que de pronto salió de flote esta cosa desesperada de che, pará, dejemos la mente de costado un ratito y escuchá lo que quiere tu cuerpo, lo que dicen tus sensaciones. Porque surge del conflicto, digamos, de sí o sí, les guste o no les guste, tiene que haber conflicto para que algo resurja o algo cambie. Y es lo que pasa, digamos.
Hasta mi generación incluida, nos martillaron, pero con toda severidad y sin grietas, de que la que mandaba era la mente, de que lo que no era racional no valía. Lo escuchamos todavía en algunos discursos incluso. Tenemos que ser racionales, con una pretensión de que eso sea lo exclusivo, digamos, no como bien aclara Nahuel, que sea una herramienta también para usar la mente, claro. Sino que lo que no se encuadraba ahí no valía, no servía, o peor, era pecaminoso, o poco menos, ¿no? Si no tenía una explicación, un sentido de ser, se acababa. Así nos criaron. Inclusive a nuestra generación, justo nuestra generación, y lo digo yo porque me pasó a mí, la de los 60, la de los hippies, fue el quiebre, la generación en la que los hijos se opusieron a sus padres, digamos, con toda brutalidad, si querés, en algunos casos. La música cambió, cambió muchos paradigmas que hoy son comunes, el amor libre, el humanismo, no a la guerra, cuidar el planeta, todas estas cosas surgieron. Hace 50 años brotaron en todo el planeta, pero hasta ese momento esto mandaba. Y ojo que muchos libros que todavía se recomiendan son anteriores a esa época. La academia tiene todavía, no solo la de música, un espíritu que es anterior a los 60, digamos, me parece.
Hay algo que yo veo, por suerte, desde lejos, gracias a mi edad.
¿Qué te refieres? ¿A tu juventud o a tu vejez?
A mi juventud y a tu texto de los 60, yo no estaba ni en planes en esa época. Que era severo, era lógico, pero ¿por qué? Porque sí. Cosa que es lo contrario del mismo planteo. Entonces, creo que lo que hay gente proponiendo en muchas áreas, es mirar, sacarle un poquito al miedo y mirar lo oscuro, mirarlo. Estaba pensando mientras venía para acá de qué íbamos a hablar, porque no me imaginaba, y hablando, pensando un poco en el fútbol, digo, los notables, porque esa es palabra muy usada, creo que lo que hacen es animarse. Los notables son
María.
Robben, claro. Creo que lo que hacen es animarse. Y creo que eso le pertenece a todos los seres humanos. Animarse. Y para animarse hay que... Animarse, relajarse, dejar. Me parece que esa es un poco la propuesta más de ahora. Porque Yo lo siento así.
Menchito, prepárate por favor el audio 91. Nahuel, vos sos músico.
Intento.
Sí. ¿Cómo es eso?
Y porque uno intenta. Si querés que te digas qué es lo que soy, se tendría que esquematizarme al punto de traerte el currículum y dejar afuera toda una cantidad de cosas que no me salen bien. Entonces, sí, intento hacer música. Creo que hacer música es comunicarnos, como bien usted sabe. Y bueno, uno para comunicarse tiene que estar acá ahora. Entonces lo que hace es, tiene un texto, pero lo pone ahora de nuevo. Nosotros en el teatro, en una época hacía óperas. La cantás por vez número 20 y la tenés que volver a hacer vivir. Hay una contradicción bien interesante que es de lo cotidiano de nuestro trabajo y que tiene que ver con que el texto no te puede atrapar, porque si no, no comunicás nada.
El otro día escuchamos el coro que dirige Nahuel en la Basílica de San Francisco. Sonaba impecable, eso es mucho laburo.
Por suerte tengo gente que me soporta, porque te puedo decir que es mucho laburo y si no ponen todos el tiempo y la paciencia, no hay resultados.
¿Qué comunica una música en otro idioma? ¿Qué comunica, como vos decís, un texto que se repite todas las semanas igual?
El texto es la cáscara. Lo que comunica probablemente tenga más que ver con lo que proyecta cada uno, es muy probable. Pero igual sigue siendo un invento, no sé si queda bien decir eso, te lo digo, y no sé si me importa. O sea, yo me pongo adelante, me saco la ropa y vemos qué es lo que pasa. Es un poco así, hacer música.
¿Y lo demás que escuchan? ¿Un coro muy bueno que quiera escuchar?
Depende exactamente de si abren los ojos, las orejas o con qué miran, tal cual. Muy bueno eso.
O muy malo.
También, buenísimo, por malo.
Tengo ganas de escucharlo al maestro Eduardo Galeano. No sé ni qué va a decir Eduardo Galeano, pero algo tiene que decir.
Lo que más me fascina de la condición humana es su diversidad. Y yo escribo para tratar de recuperarla. En todo lo que he escrito hay una tentativa de recuperación de los colores del arco iris terrestre. Yo creo que el arco iris terrestre tiene muchos más fulgores y colores que el arco iris celeste. Pero estamos ciegos, no lo vemos. Hemos sido mutilados. El arco iris terrestre ha sido mutilado. En el fondo pecan de arrogancia, de pedantería, de hueca, los que emiten juicios sobre América Latina con esa facilidad que a mí me irrita mucho, me indigna a veces, ¿no? Es que esa realidad de realidades se está viviendo en general ahora, en casi todo, en buena parte de los países latinoamericanos, un periodo que yo pienso que es fecundo, que es una buena época de resurrección, algo así como un renacimiento de nuestras tierras, que empiezan por fin a verse al espejo sin escupirlo, sin autodespreciarse, y sin aceptar la peor de las herencias coloniales, como si fuera un destino, que es esa suerte de cultura de la impotencia que nos hace creer que no somos capaces de cambiar nada, ni de cambiarnos, que estamos condenados a repetir la historia, pero que no podemos hacerlo. Y esto tiene que ver con una especie de refundación de países como, por ponerte un ejemplo, Bolivia, que se redescubre como un país de mayoría indígena y que por fin tiene un indígena de presidente. O cuando Chile tiene una presidenta mujer, que fue Michelle Bachelet. Son grandes saltos históricos que se han dado y que anuncian otros saltos más hondos, más largos y más hondos.
¿Qué tenemos?
Estoy pensando en Galeano, semejante personaje, ¿no?
Pero creo que quedó ahí lo de Galeano, ¿eh? En un cuadrito. Vamos a escucharlo un poquito más a Galeano.
Poeta Antonio Machado, en un verso inolvidable, dijo que ahora cualquier necio confunde valor y precio. Y este es un sistema en el que todos tenemos un precio, una cotización, y ahí nuestro valor. O sea, es un sistema que miente, porque el valor no se mide por el precio. Las cosas más valiosas suelen ser gratuitas, como el aire. Pero resulta que el sistema ha logrado que el aire puro sea un privilegio de quienes pueden pagarlo. Entonces hay como un sistema que funciona patas arriba, que no prioriza lo que de veras vale y que además nos entrena para el egoísmo y nos prohíbe la solidaridad. De tal modo que nos cuesta mucho ver al prójimo, al otro, a la otra, como una promesa. Y estamos casi que obligados a ver al otro, a la otra, al prójimo, al vecino, como una amenaza. Mucho cuidado con el terrorismo, con las pestes. Cuando no es la porcina, es la... Cuando no es la culpa, a ver, ¿de quién? Si no es de los pobres chanchitos, será de las gallinas o de las vacas locas. Porque más siempre estamos depositando la responsabilidad afuera, así que todo el reino animal nos sirve a la hora de fabricar el miedo. Y el terrorismo que el sistema fabrica, por ejemplo, en la guerra de Irak, que ha sido una fábrica de terroristas, termina siendo el pretexto para que la industria militar prospere. Y el mundo termina estando organizado para la muerte y no para la vida. La mayor parte de los recursos se destinan a la muerte, o sea, a la industria militar, que se come una cantidad inmensa de recursos, de energías, de tiempo. Es un mundo que vive en guerra perpetua por una razón muy simple, y es que los que custodian la paz son los 5 países principales productores de armas. Esos son los que velan por la paz. Pero resulta que son también los que hacen el negocio de la guerra. Si estará patas arriba el mundo, no, digo yo.
¿Sabrá la gente que los que eligen el premio Nobel y los que lo financian, uno de los grupos que participan de eso es una importante fábrica de armas?
No sabía eso.
Por eso será que Kissinger recibió el premio Nobel de la Paz por terminar la guerra de Vietnam. Ahora, ¿vos sabés quién la comenzó? Kissinger.
El mismo.
Claro, pero hay gente que dice, ay, quiero que le den el premio Nobel de la Paz a fulano, a las abuelas. Y vos decís, pero, no sé, es un lío, ¿no? Es un lío. Incluso queremos ganar un mundial que está organizado por gente que no... Por ahí no nos cae tan simpática, ¿no? Es toda una mezcla infame.
Y creo que estaba prohibida la cerveza, pero ahora como auspicia una marca de cerveza, ahora está permitida la cerveza. Y bueno, es todo así. Se mueve todo, el mundo se mueve así.
Ahora, ayer escuchaba una entrevista que le hacían a Leloutier. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver Carlos? Nada. Pero le preguntan a Daniel Rabinovich, o él contesta mejor dicho. Le dicen, el mundo desde que ustedes comenzaron ha cambiado mucho. Y la pregunta fue, ¿en qué han sido ustedes responsables de ese cambio? Y la respuesta de Rabinovich fue inmediata y categórica. Hemos sido absoluta y completamente responsables de esos cambios. Nosotros estábamos ahí.
De cierta forma, somos parte de la historia. Estamos escribiendo historia todos los días. No sé si a veces uno no se percata de esto, pero el aquí, el ahora, lo que estás haciendo y lo que no estás haciendo, está escribiendo la historia que será para nuestros nietos, bisnietos, los que vengan. Pero estamos escribiendo constantemente en tu libro de vida, digamos. No estás tan solo. Sos parte de como decimos acá, de toda una colmena. Es toda una cosa, digamos. Hay una teoría que dice de que todos estamos unidos y lo que yo haga hoy puede ser que afecte a otra persona en otra parte del mundo en algún momento. Es eso, estás formando historia.
Pero también hay una especie de inercia a señalar con el dedo qué barbaridad, mira eso que está ocurriendo.
Claro. Pues yo les propongo un punto de vista, un punto de vista. Probablemente estemos en un proceso... Probablemente no nos vaya bien. No nos vaya bien en el sentido de que la raza humana desaparezca de este mundo como parte de la continuación de la vida. Sea como sea, la única forma de que nos vaya bien tiene que ver con abrir los ojos en relación a ciertas cosas. Yo no le tengo miedo a la producción de economía y al hecho de que exista el dinero y existe un mercado, sino es para qué se usa eso. Esa me parece que es una conciencia que nos la tenemos que ir despertando. A veces pienso en la economía como un bien de la humanidad, así como decir la quebrada de Humahuaca es patrimonio de la humanidad. Y, pero ¿por qué no la generación de economía también en función de sostener todas las necesidades básicas de todos los seres humanos del mundo? Me parece algo, ya que hablamos de globalidad, me parece algo hasta lógico, ¿no? No me parece una idea tan loca.
Mechito, prepárate el 29. En el próximo bloque vamos a hablar un poquito del Mundial. A mí hay un par de cositas que me molestaron mucho. No sé si tal vez yo estaba muy sensible. Una vez por mes me pasa.
Qué bueno.
Era uno de esos días. Claro, porque había cosas que me ponían muy mal. Yo digo, bueno, Carlos, tranquilízate, que puede ser eso que dice, que a veces pasa. Por ejemplo, con esto de Neymar, que se lesionó, el ídolo brasilero y para colmo amigo de Messi. O sea que no hay manera, creo yo, de que alguien más o menos que pueda ser mi amigo se alegre de que a Neymar le haya pasado algo. Y sin embargo, hay gente que se ha alegrado. Lo han dicho en la televisión pública, que se alegraban de lo que le pasó a Neymar. Se alegran de ganar un partido que juguemos mal. No sé, vi una especie de furor dirigido hacia la mezquindad.
En tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos, habrá que declararse incompetente en todas las materias de mercado. Habrá que declararse un inocente o habrá que ser abyecto y desalmado. Yo ya no pertenezco a ningún ismo, me considero vivo y enterrado. Yo puse las canciones en tu Walkman, el tiempo a mí me puso en otro lado. Tendré que hacer lo que es y no debido. Tendré que hacer el bien y hacer el daño. No olvides que el perdón es lo divino y errar a veces suele ser humano. No es bueno nunca hacerse de enemigos que no estén a la altura del conflicto, que piensan que hacen una guerra y se hacen pis encima como chicos, que rondan por siniestros ministerios haciendo la parodia del artista. Que todo lo que brilla en este mundo tan solo les da caspa y les da envidia. Yo era un pibe triste y encantado de Beatles, Canelegui y maravillas. Los libros, las canciones y los pianos, el cine, las traiciones, los enigmas, mi padre, la cerveza, las pastillas, los misterios, el whisky malo, los óleos, el amor, los escenarios, el hambre, el frío, el crimen, el dinero y mis 10 días me hicieron este hombre enredado. No vine a divertir a tu familia mientras el mundo se cae a pedazos. Me gusta estar al lado del camino, me gusta sentirte a mi lado, al lado del camino.
Enseguida regresa la bruja de las palabras.
Comienza espacio publicitario.